Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, presidente del Senado evalúa devolver comisiones al senador Albert Torres tras fallida acusación en su contra por el panel sobre el fiscal especial independiente. Además, DACO puntualiza en el deber de empresas y entidades que enfrenten ataques cibernéticos. Dan de alta a la bebé nacida en medio de vacaciones familiares. La niña ya está en manos de su madre luego de un confuso proceso en un hospital de Vega Baja. Y Andy Montañez promete puro festín en honor al sonero mayor Ismael Rivera. Hoy es jueves 20 de abril. Comenzamos.
Estamos evaluando porque no es regresárselas de hoy para hoy. Esas comisiones están haciendo un trabajo. Por ejemplo, la recreación y deporte la tiene la vicepresidenta. La de internado legislativo la tiene la senadora Gretchen Howe, la de agricultura la tengo yo. Así que tengo que evaluar en qué etapa está para no dejar los trabajos incompletos. Pero sí, ya es hora de que las presida nuevamente. Sería injusto.
¿No esperaría quizás una posible vista en alzada como antes?
Puede haber una vista en alzada, pero pueden pasar muchas cosas y ya yo creo que después de tres procesos seríamos injustos entonces con el legislador.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, aseguró al Nuevo Día que con toda seguridad devolverá las comisiones que le fueron retiradas al senador Albert Torres mientras era investigado por una querella de alegada persecución y hostigamiento laboral. El reciente revés que tuvo la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente ha puesto en entredicho la permanencia del organismo que, según varios expertos, ha fallado en su gestión de atacar la corrupción gubernamental. Sin embargo, la presidenta del FEI, Nidia Cotovives, defendió una vez más su gestión. Para conocer su reacción en la historia de la compañera Leisa Caro, accede ahora al nuevodía.com. Pasamos ahora a otras noticias del día. Emocionada, llorosa y junto a su hija en brazos, así salió Jacqueline Jones del Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja, donde se encontraba la bebé que nació hace dos semanas en medio de sus vacaciones familiares. Tras una larga espera y un confuso proceso lleno de prejuicios, la menor por fin estará en su casa. La compañera Adriana Díaz Tirado presenció el momento en que la menor fue dada de alta en el hospital y ahora pues nos acompaña para ofrecernos todos los detalles. Bienvenida, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
Sin duda, este ha sido un capítulo doloroso y escabroso para esta familia. ¿Cómo se dio esa entrega de la menor?
Pues fue un proceso difícil. Estuvimos ayer toda la mañana y hasta las 3 de la tarde esperando porque esta madre saliera con su hija en brazos. Ellas nos compartieron que fue un momento, ¿verdad?, lleno de alegría cuando al fin, después de estar dos semanas en discusiones para poder tener a su hija, pues al fin la tiene, la puede cargar, la puede abrazar. Y pudo informarle también a su papá, que está en Estados Unidos, que ya la tiene, quien indicó que estaba llorando por la emoción. Durante todos estos días también dijo que estaba en pánico porque no sabían qué iba a pasar con su hija. Para que la audiencia pueda también comprender el dolor de esta familia, la abuela, que estuvo todo el tiempo cuidándola, yendo al hospital todos los días, ¿verdad?, estando en Puerto Rico, que no es su país de residencia, pudo cargar a la bebé hasta el martes, o sea, después de 13 días de nacida. Imagínense el dolor que estaba viviendo esta familia con esa desconexión entre una recién nacida con su ¿verdad?, con su lazo, su abuela, con su madre. No había esa conexión y eso, la abuela misma, que es trabajadora social, indicó que causa trauma. Y esa madre de 22 años estaba loca por poder abrazar a su niña.
Sabemos que este caso, ¿verdad?, tuvo una exposición mediática bien amplia. ¿Cuáles fueron esas primeras palabras de su mamá tan pronto salió del hospital?
Pues tan pronto salió, me gustaría compartirlo, lo quiero leer, y así fue lo que ella dijo. Finalmente, ya tengo a mi bebé y estoy lista para ir a casa. Estamos muy felices y emocionados, refiriéndose a ella y su esposo, quien estaba en Estados Unidos. Ella también indicó que lo llamó justo en el momento que al fin pudo abrazar a su bebé y este lloró por la emoción que sentía.
Y se ha hablado también de posibles consecuencias legales. ¿Se sabe si en efecto la mamá de la menor va a demandar al hospital?
¿Verdad? Dentro de toda la controversia, primero surge una historia de que había una familia que había abandonado una bebé. Estos padres, que no son de Puerto Rico y habían viajado a Nueva York y habían dejado a la bebé sola. Así no fue. La abuela siempre estuvo presente. Incluso los padres mismos han insistido en que la habían dejado a su cargo durante, ¿verdad?, unos días lo que ellos viajaban a Nueva York y regresaban a Puerto Rico. Además de que el trato, ellos han sentido que ha sido discriminatorio, se han sentido que no se les ha tratado igual que a otras personas por, ¿verdad?, su color de piel o por diferentes razones, así que estaban pensando si pueden demandar al hospital. Esas fueron las declaraciones que nos dio la abuela de la pequeña, así que estaremos pendientes si esto toma otro curso en los tribunales, porque, ¿verdad?, están muy disgustados y frustrados por haber pasado 2 semanas en un hospital y no tener contacto con esta menor.
Bueno, Adriana, muchas gracias. Hay que recordar que a raíz de este caso, el pasado domingo el Departamento de la Familia lanzó una campaña para orientar sobre la entrega voluntaria. Se trata de un proceso que está cobijado bajo la ley y que provee recursos de albergue seguro para los menores. Así que para información adicional de este recurso puedes acceder a consultalacigüeña.com y para conocer más detalles de esta historia de Adriana puedes acceder ahora a elnuevodía.com. Gracias por acompañarnos, Adriana.
Gracias a ustedes.
Luego de los recientes incidentes en que varias agencias de gobierno han visto vulnerados sus sistemas, así como información privilegiada de clientes y suplidores, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor hizo énfasis en el proceso al que tienen obligación tanto las empresas como las víctimas de cualquier ataque cibernético. La compañera Charon Minelli Pérez, de nuestra sección de negocios, tuvo a cargo esta historia y nos acompaña ahora para ampliar la información. Saludos, Charon.
Buenas, Abisael.
¿Qué es lo primero que debe hacer alguien que atraviese por un caso de ciberataque?
Bueno, en el caso de los comercios y organizaciones, lo primero que deben hacer es informar al incidente a los clientes, a sus usuarios y a los empleados afectados. Tan pronto sepan, ¿verdad?, qué tipo de información fue vulnerada, o incluso si no tienen todavía el detalle, pero han hecho la detección, ¿verdad?, de ese incidente. Entonces, para la notificación que por ley tienen que hacerle a DACO, tienen 10 días y ese término es improrrogable. En el caso de un usuario, una persona que sepa que sus datos podrían estar por ahí expuestos, se recomienda cambiar las contraseñas y monitorear sus cuentas de cerca por un periodo prolongado para asegurarse que su información no se esté usando, ¿verdad?, indebidamente.
Entonces, además de DACO, ¿con qué otra agencia tendría que cumplir la empresa afectada?
Pues fíjate, la Comisión Federal de Comercio, que nosotros, ¿verdad?, normalmente conocemos como FTC en inglés, también tiene distintas regulaciones para distintos tipos de negocio. Pero en general, la recomendación es hacer las notificaciones, es la misma, ¿verdad?, a los usuarios y empleados afectados lo más pronto posible. Ellos incluyen también notificar a las autoridades, sean estatales o federales, porque pueden requerirse investigaciones criminales. Entonces, si la fuga de datos incluye información privada de salud o si la empresa afectada da servicios financieros, que esto puede incluir agencias de viaje, puede incluir hasta agencias de empleo, ¿verdad?, porque guardan datos privados de los usuarios, pues tienen unos requisitos más específicos que tienen que cumplir. Pero para esos escenarios, la FTC tiene una guía de cumplimiento en su página web, que es ftc.gov.
Sin duda, esta es una información muy importante y pertinente para toda nuestra audiencia, Charon. Así que muchas gracias por informarnos.
Gracias, Abisael.
El sol se había casado con la luna en una ceremonia original. Llegaron las estrellas a la boda en mágico carruaje celestial. La reina de la luz vistió de blanco y todo el universo.
Antes que nada, Ismael Rivera para mí fue el maestro y seguirá siendo el maestro. Y tener la oportunidad de hacerle un homenaje para que la gente que no conoció a Ismael a través de mi voz pueda conocerlo es un gran honor para mí.
La siguiente historia tiene su origen para el año 1966, cuando Andy Montañez realizaba sus primeras presentaciones junto al Gran Combo de Puerto Rico. Entre sus ídolos estaban Rafael Cortijo e Ismael Rivera, pero sin duda fue Maelo, el sonero mayor, quien marcó su vida y ahora él le rendirá un tributo musical en su honor. Damaris Hernández conversó con el niño de Trastalleres previo a su concierto mañana y nos trae más detalles. Gracias por acompañarnos, Damaris.
Saludos, Abisael.
¿Cómo describe Andy esa relación que también plasmará en una producción musical?
Pues mira, estuvimos, como bien dijiste, conversando con Andy hace varias semanas y Andy está súper emocionado porque al fin va a cumplir un sueño. Él menciona que desde pequeño escuchaba a Maelo y seguía obviamente al combo de Cortijo. Y entonces su deseo siempre fue, a pesar de que lo conocido es la salsa y la rumba, pues poder plasmar estos boleros. Son boleros que quizá los que siguen a Maelo o lo siguieron, pues sí lo conocen, pero quizás muchas personas no conocían esa faceta de interpretación de bolero. Así que él se dio a la tarea de hacer una selección de esos boleros y es lo que va a plasmar en la producción que debe estar saliendo cerca de mayo y en el concierto que va a estar ofreciendo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
Sabemos que Andy Montañez tiene una voz súper privilegiada, que es bien característica, ¿verdad?, en su estilo musical. ¿Qué podrá esperar el público de esta presentación especial?
Pues básicamente, aunque todo el mundo conoce a Andy por la salsa y todo lo demás, pues esta vez van a escuchar, aunque él es muy dado a interpretar y lo interpreta con un sentimiento maravilloso, los boleros, pues esta vez van a darse el gustazo de escuchar boleros. Boleros que fueron interpretados por Maelo y que ahora, pues en una versión muy de Andy, porque hay unos arreglos musicales distintos, pues él va a estar interpretando y lo va a estar acompañando muchas de las personas que grabaron en la producción. Así que va a ser una noche, como él dice, bien especial, un sueño cumplido. Andy ya tiene 80 años, uh-huh. Así que era algo que él lo tenía como este sueño y definitivamente esta meta. Así que mañana él va a poder cumplir ese sueño.
Y qué bueno que esta generación también va a tener la oportunidad de conocer ese repertorio, ¿verdad? Porque estamos volviendo a escuchar la música de antes. Estamos viendo a un Bad Bunny que menciona a Maelo en sus canciones, a una Rosalía, a Rauw Alejandro, que están trayendo también ese género que se dejó de escuchar por mucho tiempo, principalmente en la radio comercial.
Eso es así, así que es una manera también lo que está haciendo Bad Bunny y otros exponentes urbanos de tener ese acercamiento, ¿no? Porque bien lo dices, o sea, esta generación no conoce prácticamente nada del pentagrama musical que se hacía en los 60, 70, 80, incluso 90. Así que por ahí va la cosa y lo mejor es que independientemente el género que sea, aquí lo importante es darle voz y valorar esas voces que estuvieron antes que toda esta exponentes y artistas urbanos.
Y sobre todo a las raíces de estos otros ritmos que emergieron de la salsa. Porque, por ejemplo, René mencionaba también que Maelo fue una gran influencia para su música.
Eso es así.
Pues bueno, gracias por estar con nosotros, Damaris. Estaremos pendientes, ¿verdad?, de este nuevo repertorio del Niño de Trastalleres.
Gracias.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, a nuestra editora de negocios, Joana Isabel González, y al editor de entretenimiento y cultura, Eliezer Ríos. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Gracias por conectar con nosotros.